comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este que es el magazine de sostenibilidad de Chile. Hablamos de actualidad, de tendencias, de lo que ocurre, ¿verdad?, en nuestra sociedad, siempre con esa mirada de sostenibilidad y buscando aportar, ¿verdad?, a construir un mejor mundo, un mejor Chile, un mejor planeta para todos. Y por supuesto la mirada psicológica no puede estar exenta de esta conversación. Estoy con Miguel Arias, psicólogo y fundador de Ser Digital, un panelista estable, un conductor casi ya de este programa. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido.
Muy bien, Cata. Muchas gracias por la presentación, por estar acá. Y tú sabes cómo me gusta y me hace bien, yo creo, dedicarse a lo que uno cuenta como relevante y en este caso aportar la salud mental.
Sin duda. Y siempre recordando, Miguel, y me encanta tu mirada desde ese punto de vista de que todos los temas hoy día tienen un conector con lo que pasa con nuestra salud mental, emocional, porque somos humanos, no somos robots.
Sí. Y le estamos dando un poquito más de tiempo a eso también. Yo creo que la pandemia nos dejó como la lección que sí. Esta estructura, lo biológico, no es infinito, ¿cierto? Si lo recargamos, vamos a llegar probablemente a estrés. Cuando creemos que lo podemos todo o debemos hacer todo, nos vamos a autoexigir mucho. Y todas estas variables psicológicas finalmente impactan también en tu rendimiento, en cómo te relacionas con otros, en la crianza. Y también yo creo en el tema profesional. Cuando uno está bien, está en centro, aporta más profesionalmente y es mejor para el país, para todo el mundo. Entonces es un ganar-ganar.
Es un ganar-ganar. Gracias, Miguel, por estar acá. Gracias a ustedes también que están sintonizando Radio Agricultura. Y nos acompaña también, ella es abogada litigante, socia fundadora de Melo y Asociados y creadora de contenido laboral en redes sociales. Yo estoy segura que la han visto a ella en el @abogada.cristinamelo, donde ha construido una comunidad de más de 700.000 seguidores explicando derechos laborales de manera simple, lúdica y cercana. Estoy hablando de Cristina Melo, obviamente. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida.
Hola, hola, Cata, muy bien. ¿Cómo estás, Miguel? También.
Qué gusto estar con ustedes. Todo bien, contento que estés acá.
Oye, contento porque nos hacía falta la mirada de una abogada acá en el panel, en la conversación.
Que ordene todo, que nos ordene todo.
Sí, porque nosotros de repente no vengáis los viernes, ¿eh? Nosotros hasta hoy día, jueves, somos piola. Mañana se nos sueltan todas las trenzas, así que ahí ese es otro programa. Mañana, de hecho, vamos a estar, por supuesto, a las 3 de la tarde en punto también acompañándote. Cristina, queremos partir con un primer tema contigo porque hay una cifra actual del INE que informó que la tasa de ocupación informal llegó a un 26,5% en el trimestre enero-marzo de este año, de 2026.
2.5 millones.
Claro, en simple 2.5 millones de personas que trabajan informalmente en Chile. Wow. El número exacto informado por el INE fue 2.498 y lo cerramos en 2.5 millones de personas ocupadas informalmente, con un aumento de 3,2% en 12 meses. El INE define como ocupación o ocupadas informales a las personas dependientes sin acceso a seguridad social por su vínculo laboral, independientes en actividades del sector informal y familiares no remunerados del hogar. Y este es un tema que queremos conversar acá en el programa porque sin duda impacta desde muchos lugares y quisiéramos traducirlo y que tú nos expliques, Cristina, en simple, ¿qué significa trabajar informalmente hoy en Chile?
Mira, trabajar informalmente significa sin contrato propiamente tal, regularizado, escriturado y además pagándote las cotizaciones previsionales, todo lo que es el sistema de salud, ¿cierto? AFP, el seguro de seguridad social de la ley 19.744 en caso de un accidente laboral o una enfermedad profesional, y también cuando los sueldos son pagados, digamos, sin tener intermedio una liquidación de sueldo o un sueldo remunerado continuo, que sea todos los meses igual, pagados de la misma forma. Eso es trabajo informal.
Eso obviamente tiene una implicancia en cómo una persona se desenvuelve, un montón de cosas que quiero que Cristina nos pueda explicar, pero también ahí hay un factor, Miguel, psicológico de esto, que es esta sensación de estar en el aire. Yo creo que todos hemos estado como en una incertidumbre laboral, o que no nos contratan y que pasó el tiempo, y que sí, y que no, y eso también afecta a tu salud psicológica, ¿no?
Todas las variables relacionadas con la incertidumbre, no sé saber qué va a ocurrir, que no cumplan ciertos compromisos o fechas, también es importante, tiene una implicancia relevante para las personas, porque las personas además tienen un sistema familiar, ya no es las personas, sino que las personas tienen compromisos, tienen un hijo, una pareja, hay un proyecto de vida, es decir, no es solo un trabajador, hay un proyecto de vida atrás de eso, y eso implica que los recursos tienen que ver con un sentido vital. Cuando no logras tener ponte tu estabilidad o proyectarlo, sí, afecta, y vemos que los temas que vamos a encontrar son respuesta de ansiedad, ¿cierto? Mucho estrés. ¿Cómo lo van a notar? Probablemente van a dejar de comer, ¿cierto? Algo pasa con la alimentación. Se desordenan primero, no dejan de comer. Luego,
o a veces al revés. Sí,
pasan los dos extremos.
Si no, se pone.
Mírenlo. Sí. O no comen, ¿cierto? No tienen ni tiempo ni tienen ganas.
¿Tú dejas de comer cuando te pones?
A mí me da por dejar de comer. Sí, me da por dejar de comer cuando pongo.
He pasado por ambas situaciones. Sí,
¿no? Y la otra señal que vamos a mirar, ¿cierto? Es el dormir. El comer, ¿cierto? Eso nos va a desordenar. Y el dormir también. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana, te cuesta dormir. Y el tercer factor, sobrepensar. Estás todo el tiempo buscando solución alternativa y dejáis de disfrutar el café, estar con la familia, es perder aquí y ahora. Y eso es el problema desde la psicología.
Ahora, cuando estáis así, igual no es que uno quiera, pues también no, es porque estáis pasando del rollo, porque estáis en una incertidumbre. Formas parte de este 2,5 millones de personas que trabajan informalmente en Chile.
Harto.
Cristina, es mucha gente. ¿Qué significa eso en lo concreto?
Sí, en este momento, porque resulta que los índices son total y completamente actuales. Esto no es una regularidad en Chile de los últimos 10 años, por lo menos.
¿No?
No.
¿Antes era menos?
Mucho menos. Yo también, también va con... no es que yo lo justifique, ojo, porque yo siempre defiendo mucho a los trabajadores, tal cual como está en las redes sociales, que yo soy la abogada de los trabajadores informados de Chile. Pero por supuesto que todas estas nuevas leyes que sí han favorecido a los trabajadores enormemente, pero que han impactado profundamente a los empleadores, eso no hay que desconocerlo. El aumento del sueldo mínimo, lo que ha costado económicamente poder introducir la ley Karim, porque tenían que estar en los protocolos, tenían que cambiar el reglamento interno, que es lo que estábamos hablando hace un ratito con Miguel. También está el tema de las 40 horas. Entonces, todo esto han sido costos muy altos para el empleador, además del aumento en los impuestos. Entonces, ¿el empleador qué hace? Tampoco tiene la estabilidad como para ir a, estamos hablando de los empleadores más pequeños, las empresas grandes en general no tienen este problema, pero el 70, recordemos que el 70% de la oferta de empleo en país es de pequeñas y medianas empresas.
Así es.
Entonces, finalmente hay una incertidumbre económica, y la incertidumbre económica lleva aparejado el desempleo o la informalidad laboral.
Oye, pero ahí yo me interesa como detenernos un poco, porque hiciste mención de unos factores. Ley Karim. 40 horas.
Aumento del sueldo mínimo.
Sí, yo estoy tomando nota aquí porque ya.
Y la implementación también de la vida, de la compatibilidad de la vida laboral y familiar, que es ahora poder solicitar todos aquellos padres de hijos de menores de 14 años teletrabajo.
Ya, perfecto. Entonces, mira, vamos a ir, Cristina, ahí, a esa cámara de las redes sociales, porque estamos con la abogada de los trabajadores de Chile que nos vino a visitar hoy día el programa. Y hay un contexto, dijimos, ley Karim, la ley de las 40 horas, el aumento del
salario mínimo.
Y además tenemos esta equidad que queremos tener entre la vida y el trabajo, ¿verdad?
Oye, y la futura ley de la sala cuna universal.
La voy a anotar
que
también.
Ahí yo he hecho una crítica feroz respecto a esta ley, porque finalmente, al día de hoy, la sala cuna es cargo del empleador en un 100%, ¿ya? Pero la ley no se llama sala cuna universal. Se llama sala cuna y se tienen cumplir ciertos requisitos, que la empresa tenga más de 20 mujeres contratadas, ¿ya? Y que les va a dar a las mujeres, entonces, el servicio de sala cuna, y en caso de que el niño no pueda asistir, le van a dar un bono sala cuna, ¿ya? Que ahí es una que viene a suplir la otra, no es una o la otra a elección de la trabajadora. Entonces, ¿qué pasa? Al día de hoy existe una ley que se está procesando en el Congreso que viene a ser esta sala cuna universal, pero no a cargo del Estado. Entonces, nunca debería llamarse sala cuna universal, sino que le van a sacar este requisito de que ya no tienen que haber 20 mujeres, sino que el empleador va a tener que asumir el costo de la sala cuna de las mujeres que tengan contratados. Entonces, no puedes decir, o sea, yo estoy 100% de acuerdo con la sala cuna universal, pero a cargo del Estado. ¿Por qué? Porque, a ver, si decimos algo a cargo del Estado, sabemos que sale del bolsillo de todos nosotros, los contribuyentes, y no es gratis, alguien lo paga,
así es, sí.
¿Ya? Pero ¿a quién le va a molestar si es que en todo orden de cosas tu hijo va a poder tener esa lacuna a cargo del Estado, que todo el mundo lo paguemos? Y al día de hoy Chile tiene un decrecimiento poblacional tremendo. En 50 años vamos a tener una población total y completamente envejecida. Es una política pública. Entonces, eso sí, yo, a mi punto de vista personal, debería ser un problema de todos los chilenos. A mi punto de vista, pero bueno. Entonces, obviamente que todas estas cosas al empleador también le hacen decir, ¿qué voy a hacer? ¿Contrato o no más personas? Entonces, eso trae desempleo y además la informalidad laboral.
Parece que desde la psicología, desde lo humano, tú me corriges ahí, desde la norma o la ley, parece que el sistema está tenso, estresado, tanto para los empresarios, las pymes o la estructura y la gente. ¿Y por dónde podríamos empezar a avanzar para caminar?
Mira, yo creo que, primero, esta liberación que puede existir de la baja de impuestos a las empresas, yo no sé qué tanto, yo no peleo con el tema de las grandes empresas. Si la gran empresa va a poder pagar el 27%, el 23%, el 30% también. Pero ¿cuál es el problema que tiene la gente? Es el mediano y el pyme.
Sí, como decías tú, que la mayoría de las empresas.
La mayoría. Queda, entonces todo el mundo va y dice, no, lo que pasa es que ahora van a bajar los impuestos, entonces vamos a favorecer a los ricos y no a los pobres. Oye, nada que ver, vamos a favorecer a la clase media, que es la que siempre sale trasquilada, pero en todo gobierno, ya sea de muy de derecha o muy de izquierda, en la clase media nunca es favorecida en ninguna parte. Entonces, finalmente, tenemos que ir viendo eso, y aparte que la polarización que existe al día de hoy política en Chile no colabora tampoco al respecto, porque uno dice, están los ricos a favor de los empresarios, los pobres a favor de los trabajadores, y los polarizamos, siendo que tenemos que trabajar unidos. Necesitamos crecer ambos para poder darle desarrollo y crecimiento económico al país, y también estabilidad a la familia.
Uy, yo me encanta esta abogada, está explicando todo tan sencillo, yo de verdad que por eso la sigo. A ver, vamos a ir ahora sí que a las redes sociales, querida, porque mira, aquí yo noté varias notas, pero entre el papel, porque uno no es abogada, pero es periodista, entonces no le gusta anotar ahí. Entonces, vamos a las redes sociales, Cristina, porque mencionaste el contexto de la ley Karin, mencionaste las 40 horas, el aumento del salario mínimo, la implementación de una política en donde también existe equidad entre la vida y el trabajo, y la ley de esa lacuna universal que se nos da para un capítulo completo. ¿Este contexto es injerente en este 2,5 millones de personas que hoy día trabajan informalmente en nuestro país?
Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque el empleador también tiene incertidumbres. ¿Y qué cree el empleador? El empleador jura también, de una forma errada, porque falta información respecto a estos temas, que si ellos tienen informalidad laboral van a poder echarlo cuando quieran, van a poder hacer...
No es así. Pero ¿cómo contratáis más gente en este contexto? Que estáis con el cogote aquí, estáis agarrado el cogote por todos lados.
Exactamente. Es muy complejo poder decirle a los empleadores, no, sabe que hagan todo regularmente y meterle 5 normas todas juntas.
¿Esto no promueve el empleo?
No promueve el empleo. Sí, por supuesto, tenemos que proteger a los trabajadores y eso está bien, es correcto.
Por supuesto.
Pero el punto es que quizás todas las normas, todas juntas, no fue para nada un buen...
Es mucho. ¿Qué opinan ustedes? Aquí lo pueden dejar en comentarios en redes sociales. Miguel, son 2,5 millones de personas que trabajan informalmente, según lo que nos dice Cristina, y que, bueno, se dedican a quizás, no sé, pues, ¿cuáles son los rubros? Emprendimiento, hacer cosas...
Venta, informal...
Exacto. Generalmente son comercializadoras de cosas. Ya todo, acá la pequeña empresa, ¿qué hace? Ve un producto, lo empieza a comercializar por Instagram, por todos estos nuevos medios que hay, que conversábamos también el tema de las redes sociales, el Fotolog. Claro. Pero por todas estas plataformas, entonces empiezan a crecer, les empieza a ir bien. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Contratar a alguien,
por supuesto.
Si no, no se puede seguir viviendo, porque uno dice, hoy me voy a independizar para tener más tiempo y para manejar mi tiempo, y uno no sabe que al final del día va a ser más esclavo de lo que era antes, pero en fin. ¿Qué empiezas a necesitar rápidamente si te empieza a ir bien? Trabajadores.
Obvio. Claro.
Entonces, además, son personas muchas veces que no tienen la información, desconocen que contratar a un trabajador va más allá de pagar un sueldo mínimo.
No, claro.
Son muchas otras cosas que también tienen que estar pendientes, que al día de hoy recordemos también que el no pago de cotizaciones previsionales es la única deuda en Chile que te podría llevar a la cárcel.
Ay, mira.
¿Me entiendes? Mira. Entonces, eso es un tema.
Hay que tomárselo en serio.
Entonces, eso es lo que al día de hoy yo creo que desincentiva el empleo y promueve la informalidad.
Ley de 40 horas y la nueva rebaja a 42 horas. También queremos desmenuzar ese tema, porque la nueva etapa de la ley de 40 horas, la hemos conversado, la Dirección del Trabajo informó que desde el 26 de abril del 2026 de este año corresponde implementar la disminución del límite de la jornada laboral a 42 horas semanales. Esta rebaja es parte de la gradualidad de la ley 21.561, que apunta a ir a las 42 y así en ese en el declive de aquí, digamos, el 2028, ¿verdad? Sí. Es más o menos esa la intención.
26 de abril del 2028.
Ya, esa es la intención, Cristina. En una semana, más bien dicho, a un par de semanas de esta nueva etapa, ¿cuáles son las principales dudas que te llegan a ti, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores?
Sí, me llegan de todos lados. Mira, de los empleadores, generalmente la duda es, yo voy a bajar las 42 horas sin ningún problema, ¿puedo pagar esas 2 horas como horas extra? Y se supone que esa no es la intencionalidad
no,
de la ley.
No hay camino.
No. La intencionalidad de la ley es que la gente llegue más temprano a casa y que pueda conciliar su vida familiar con la vida
laboral.
¿Pero
la gente quiere quedarse 2 horas más?
Ahí está el punto, ¿ya? Porque yo les digo a las personas, obvio que esto puede ser mutuo acuerdo de las partes. Si tu trabajador quiere firmar el pacto de horas extra, no va a haber ningún problema,
claro.
Porque tampoco va a haber quien reclame. Y trabajar 2 horas diarias extra no está en contra de la normativa. Recordemos que al mes tú puedes trabajar hasta 12 horas extra semanales. Yeah. Semanales. Entonces, estamos perfectos, estamos dentro del marco jurídico. Pero si tu trabajador no quiere hacerlo, no se puede hacer. Se puede hacer siempre y cuando las partes estén ambas de acuerdo.
Queremos saber más de este tema, pero antes vamos a saludar a Sodimac, porque en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso volvemos con Miguel Arias y también con Cristina Melo, abogada, que nos vino a visitar hoy día acá al programa.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify. Cabify.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cena Orígenes con Casa Silva, este jueves 18 de junio, 20 horas. Una noche de cocina con raíz, vinos con historia y atmósfera de costa con la participación de protagonistas de la zona. Reserva en panoramas@sheraton-ssl.cl. Cupos limitados. Está bueno el Sheraton.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Ya está. estamos de regreso aquí en Radio Agricultura, aprendiendo, conociéndonos un poco más siempre a través de esto que es la conversación en torno a la actualidad, a la sociedad y también los temas de sostenibilidad. Y también las buenas noticias, Miguel, ¿no?
Sí, tenemos una muy buena noticia. No solo nos pueden escuchar, ahora también nos pueden ver. Radio Agricultura se ve, ¿cierto? La pueden seguir en televisión, ya estamos en televisión y estamos llegando a más de 1.600.000 hogares. Así que estamos muy contentos. Si tienen BTR, nos pueden buscar Canal 47. Claro, nos pueden buscar 518. GTD y TESUR 143 y Mundo 114. Ah, se me queda un dato importante. Zapping 166.
También nos pueden seguir. Hoy en YouTube, estamos en YouTube.
Nos pueden ver también en YouTube, pueden seguir este programa, lo pueden compartir y estamos cumpliendo 90 años ya comprometido con Chile y esto es una tremenda novedad, así que
Por supuesto, maravilloso. Así que gracias, Miguel, por contarnos eso y también recordarte que estamos hoy día conversando con Cristina Melo. Ella es abogada y socia fundadora del estudio jurídico Melo y Asociados y estamos, Cristina, en esto de la ley de las 40 horas porque hay harto que aprender finalmente y hay que educarnos respecto de esto y hay mucha confusión. Por ejemplo, ¿una empresa puede reducir la jornada pero exigir la misma carga laboral pero en menos tiempo?
No es la idea, pero de poder se puede. Yo ya siempre he dicho eso, que la gente mucho pregunta, ¿el empleador me puede despedir si yo incumplo, por ejemplo, o llego atrasado? Yo digo, bueno, no debería, de poder puede. Siempre va a poder. Un empleador está, es su mera arbitrariedad la que pudiese eventualmente despedir o no a un trabajador. El punto es que siempre tiene que convalidar, primero, tiene que convalidar la desconexión de 12 horas obligatorias al día. Tú no puedes molestar al trabajador cualquier día y a cualquier hora, ni aún estando con el artículo 22, inciso 2. ¿Ya? Y por otra parte, también tenemos que saber que si al día de hoy las personas antes, porque estamos hablando que la ley empezó con una implementación de 40, o sea, perdón, teníamos 45 horas, empezó la implementación con 44, ahora con 42, obvio que van a quedar cosas sin hacer. Es que es imposible hacer lo que antes hacías en 45 horas, hacerlo en 42.
¿Cómo se logra el equilibrio en esto, chiquillos? Porque es como, ya, trabajemos menos horas, pero tenemos que hacer lo mismo y ganar más. Yo no entiendo cuál es la lógica realmente. Miguel, explícame tú, no hay logro. ¿Cómo vamos a lograr esto? O sea, realmente no le encuentro el sentido.
A ver, tiene que ver con, lo voy a tratar de mirar, estamos viendo un momento, parece ser, donde buscamos buenas metas y las razones a veces son medias discutible. En el fondo, a lo mejor, claro, la meta de las 40 horas, el espíritu, ¿cierto? En la academia hablamos del espíritu de la pregunta. El espíritu de la ley sería, claro, el tema familiar, el bienestar, el espíritu, entiendo. Pero algo está ocurriendo a nivel social, lo veo también en educación, el tema digital, las redes sociales, que a veces hay buenas intenciones, ¿cierto? Hay una buena meta, pero el resultado, lo que empieza a pasar, no es tan bueno como se esperaba. Y parece que la realidad tiene que articularse con la ley. Ya yo lo veo desde la psicología, desde el bienestar, y no porque escribamos un decreto, la realidad va a cambiar. Exacto. Entonces, creo, por lo que voy viendo, que también el derecho, la vida de la empresa, la dinámica social, la dinámica humana también es fundamental.
Sin quererme meter en la vida de nadie, Miguel, pero esto de que queremos equilibrar, ¿cierto?, la vida y el trabajo, esto de que queremos más calidad de vida, o sea, yo me imagino que toda la gente ahora que va a trabajar menos va a hacer deporte, va a compartir más con sus hijos, va a salir de cuántas horas que están pegados en las pantallas,
Hoy día podemos tener un récord de adolescentes o de jóvenes hasta 12 horas pegados en las pantallas.
Y una adulto de la de nosotros.
8, 12 horas también.
O sea, entonces ahí como, ¿para qué queremos más tiempo? O sea, yo me hago solo preguntas acá, no quiero satanizar a nadie, pero hablamos y nos llenamos la boca de equilibrio, vida y trabajo. Pero el equilibrio, vida y trabajo no es para ir a echarte a scrollear a tu casa el internet. O sea, cada uno puede hacer lo que quiera finalmente, chiquillo. Pero yo encuentro que si quería equilibrio, vida y trabajo también es distribuir ese valioso tiempo en actividades que efectivamente te nutran a ti y nutran a tus hijos. Que dejemos de que se eleven las tasas de niños abandonados, niños llenos de pantalla, llenos de azúcar, o sea.
Sí, y además se da la condición de empezar a sentir a nivel social que la condición de trabajo es precaria, es decir, van bajando la cantidad de trabajos formales.
Porque eso es lo que me preocupa a mí, el 2.5 millones que hablábamos recién de personas trabajando informalmente porque hay un contexto hoy día que no promueve el empleo.
Desde ahí entonces la movilidad laboral también baja, las condiciones, entonces nos deberíamos preguntar, ¿qué leyes deberíamos impulsar para justamente también mejorar el crecimiento del trabajo general?
Mira,
y ahí la experta nos podría ayudar. ayudar para visualizar? Que es un tremendo desafío.
Lo que te puedo decir yo por el pulso que mido respecto de la gente que atiendo, porque al día de hoy ya llevo más de 10.000 asesorados, trabajadores asesorados.
¿Tú no tenías que leer el día de trabajo?
No, yo no.
Abogado, todo.
Gracias a Dios, yo alcancé a ser millennial, así que yo tengo una visión distinta a la vida. Ahora yo siempre he dicho, yo contrato mucha gente, pero al día de hoy tengo 27 trabajadores en mi estudio jurídico. Todos con contrato, todos de formales, no voy a hacer carrera con
que hemos visto esos casos.
Sí, claro que sí. Sí, bueno, el punto es que por lo que yo veo, veo una nueva generación, que es esta generación Z, que quiere ganar, sin saber nada, 3 millones de pesos y trabajar 5 horas. ¿Cachai? Entonces yo de repente digo, ¿quién crió esta gente? Porque no es que yo esté... No, sí los estoy criticando duramente, porque yo encuentro que está perfecto que uno deba conciliar su vida laboral con su vida...
personal.
De trabajo, laboral con su vida personal, de la manera más equilibrada y buscando la salud mental, que está perfecto. Pero por otro lado, tampoco es que den, no sé, las 3 de la tarde y si sales a las 4 y media, tú ya estás listo para salir porque ya... falta una hora y media de trabajo, sí, en una hora y media uno hace muchas cosas. Entonces, yo digo, la generación Z al día de hoy, para mí, no sé si tiene mucha esperanza.
Es un desafío.
Y por otro lado,
complejo, ¿verdad?
Ahí viene bueno, estos cambios vienen buenos para los empleadores, ¿en qué sentido? Que están bajando los sueldos al día de hoy más que aumentando los sueldos. ¿Por qué?
Ese otro problema, mira.
Exacto, sí, porque resulta que yo prefiero quedarme con el trabajador más viejito, digamos, más millennial, más
boomer, no sé,
claro,
más clásico.
¿Qué minuto los millennials fuimos los viejos? ¿Qué pasó?
Bueno, pero ya lo somos.
De hecho, como que no acopla el nombre, sí.
Pero el punto es que finalmente nosotros todavía tenemos ese rigor del trabajo. Si bien es cierto, puede que nos cambiemos si encontramos un trabajo mejor, pero uno tiene ese compromiso un poco de los papás que no tienen la generación de ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes al día de hoy promover un trabajo y decir, mira, sabes que la expectativa de sueldo son 800.000 pesos y vas a tener 10, 20 candidatos que lo quieran hacer y se van a pelear, y entre ellos puede ser que incluso te cobren ese
peso
menos.
Querida abogada Cristi, que yo encuentro que no todo lo que brilla es oro, porque esta cuestión suena a la raja, trabajar menos y que nos paguen más, pero no es así. Entonces, aquí esto tiene varios bemoles y que lamentablemente tienen implicancias y datos duros asociados, como por ejemplo el aumento drástico que ha tenido el trabajo informal, miles de personas, cientos de personas que hoy día no pueden tener un contrato, una estabilidad, porque claro, el empleador, y no estamos hablando de las grandes empresas, no estamos hablando de empleadores para que no salgan ahí después en las redes sociales, claro que defendía la empresa, no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de las medianas, las que se sacan la mugre, las que son el corazón de Chile, las pymes, las medianas empresas, en donde efectivamente para un empleador que le pongáis toda esta cuestión encima, ley Karim, 40 horas, aumento el salario mínimo, compadre, o sea, te empezáis a cogotar a un nivel que no podís contratar gente. Entonces, acá yo creo que entendiendo esa perspectiva, Cristina, la empatía también pasa porque podamos asegurar buenos puestos de trabajo a las personas, y en ese sentido esto no está promoviendo aquello. Por ejemplo, los voy a llevar a una cuestión que todos relativamente podemos hacer, que ir a comer a un restaurante rico. A uno le encanta ir a comer a un restaurante rico, pero si hay algo que indigna es cuando a las 9 te empiezan a hinchar las pelotas de que va a pedir algo más porque vamos a cerrar. Y esto tiene directa implicancia también en el tema de los horarios y los turnos, como también hoy día en rubros tan complejos como el retail, la gastronomía, la salud, se puede aplicar esta ley de 40 horas evitando conflictos, confusiones y también el mal rato para el usuario, porque también pasa mucho esto que yo lo llevo a la talla del restaurante, pero ocurre mucho en rubros donde antiguamente, no sé, pues tú ibas a un mall, ibas a distintos lados y tenías un horario para ir después de la pega, a veces que es cuando uno puede ir.
Es que lo que pasa es que esto también afecta directo al retail, porque mira, en el restaurante no pasa tanto, porque como son turnos tan largos y el restaurante puede cerrar mientras no trabaje en el retail, puede cerrar a una hora más temprano o a una hora más tarde que le va a pasar al restaurante. El restaurante va a tener que contratar doble turno, es decir, un trabajador de 7 a 3 de la tarde y otro de 3 a 11 de la noche. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? dos costos, dos años de servicio distintos, dos vacaciones para el trabajador distinto, más imposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y tú crees que el dueño del restaurante va a dejar de ganar, o vamos a ser los que vamos al restaurante que vamos a tener que pagar un poco más? Exactamente lo mismo en el retail. El retail tiene que estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener que contratar doble turno igual, o sea, en lo que tú antes necesitabas un trabajador, ahora vas a necesitar dos trabajadores, dos años de servicio, los costos suben, y ¿dónde vamos a ver reflejado el aumento? En el producto. Y finalmente, ¿quién termina pagando todo eso? El bolsillo de todos los chilenos, el Estado no lo va a pagar.
Desde tu conocimiento, y así de verdad en lo honesta, Cristina, ¿esta ley es un error?
Mira, yo creo que si acá cambiáramos todo desde la primera infancia, donde eduquemos a los hijos en un contexto de hijos, sí, perfecto, al día de hoy, antes se trabajaban 9-10 horas diarias, pero se sacaba la vuelta 3 horas y tú ahora vas a crear un hijo de alto rendimiento, claro. Yo creo que en ese escenario ideal sería todo increíble.
Ya.
Pero es que el punto es que
el mejor país de Chile,
estamos buscando los estándares de los países
nórdicos,
de la OCDE, increíble, y resulta con una idiosincrasia chilena, pues alguien va a pagar el pato.
Copiar salud titular, Australia es tal cosa, y es como un referente, y que hay que preguntarse.
¿Funciona esto, Miguel, con la idiosincrasia chilena?
El tema que me preocupa a mí tiene que ver con, lo reflexionaba, fíjate, cómo impulsamos, por ejemplo, el emprendimiento en los chilenos, que algo importante desde los jóvenes, la innovación, la ciencia, el emprendimiento, generar empleos para otro, que luego termina una pyme, ojalá en una gran empresa. Ese es un elemento que me preocupa, porque es una habilidad que también está siendo como apretada para las futuras generaciones.
¿Funciona esto con la mentalidad chilena o no funciona?
Con las herramientas que tenemos hoy día está complicado. No estaría funcionando.
Eso quería escuchar yo. Sí. Querida abogada, le agradecemos su visita. Me quedaron varios temas, así que podría venir de nuevo a visitar los programas.
Si quieran.
Podría venir de nuevo, me quedaron varios.
Síganla en Rey, yo la sigo desde el otro
día. Vamos a ver una pausa, al regreso mucho más aquí en Radio Agricultura. Muchísimas gracias, Cristina Melo, por acompañarnos hoy día, socia fundadora del estudio jurídico Melo y Asociados.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Recuerda que si tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablets, cables o accesorios, llévalo a la sucursal de WOM más cercana para que sean reciclados y dale un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl. Vamos a la pausa.
Preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Estamos de vuelta aquí en Radio Agricultura. Recordarte que Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en van oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresas. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas de Chile se mueven en Cabify. Querido Miguel, hablemos un poquito de conexión inteligente. Ese libro me preguntaron el otro día. ¿Dónde lo podemos conseguir?
Amazon.com, ahí lo pueden buscar online, Amazon.com, entran, buscan conexión inteligente, les va a aparecer de inmediato y lo pueden pedir. Hay tres versiones, hay digital, la más económica, de verdad, muy accesible, la versión papel media y la versión premium, que fue un papel muy bonito, muchos colores, un libro muy atractivo. Recuerda que es un libro de educación digital, es para niños, niñas y adolescentes principalmente. Por eso es muy buen espejo para los papás y los educadores. Si quieren aprender qué es el grooming, engaño en internet, qué es el ciberbullying, cómo prevenir estos riesgos, les recomendamos que puedan trabajar conexión inteligente, pero también que puedan seguir, yo diría, el portal serdigital.cl.
¿Y ahí qué vamos a encontrar ahí?
Pueden encontrar también información complementaria, hay reportajes, ¿cierto? Hay material, encuentro los datos históricos en Chile del uso de las redes sociales y también van a encontrar información publicada a nivel científico de datos. Ya a la gente que le gusta los datos y los conceptos, lo invitamos harto a este lugar y nos pueden contactar también en serdigital.cl. Ahí nos pueden contactar porque vamos generando comunidad y vamos acompañando a los colegios, a los apoderados y también a los estudiantes. Que de hecho, la experiencia es que cuando tú trabajas con los estudiantes, ellos son los líderes digitales, es cuando tienes mejor resultado. Ya no esto de ir a contarles cómo es la realidad a los jóvenes y a los niños, sino es trabajar con ellos, diagnosticar, poder establecer cuáles son sus preocupaciones, sus intereses, y lo que estamos haciendo justamente en el programa de educación digital con Paine y otra instancia, que sean ellos los realmente líderes y desarrollen estas competencias finalmente, de luego emprender, innovar, liderar. El sueño de algún modo es como un presidente de un centro estudiante de octavo básico, luego de 10, 20 años va a ser tu futuro alcalde y nos va a guiar de mejor manera si es que ha desarrollado esta empatía, esta preocupación social, y un poquito lo que queremos también promover. La educación digital es importante, por eso, y lo recuerdo, estamos tan molestos con la BBC, que la BBC ahí andaba tirando un titular medio extraño.
¿Qué dijeron?
La BBC publicó hace un tiempo atrás, lo comentamos acá también, esto que Suecia estaba restringiendo el uso de la tecnología en el aula, lo cual es correcto, y luego una afirmación que es incorrecta, dice, y también está la reducción de la educación digital, y eso es falso. Yeah. Eso es desinformar a las personas, ¿ya? Es como decir, vamos a evitar canciones reggaetón, ¿cierto?, porque son peligrosas, y al mismo tiempo vamos a disminuir la educación sexual. No tiene ningún sentido. Yeah. ¿Ya? Es decir, hay que disminuir las condiciones de riesgo, no uso celular en todos los minutos, no a edad, ni los niños, no es para ello, pero también entendemos que sí es importante la educación digital, que no tiene que ver con usar directamente un teléfono, pero sí aprender, por ejemplo, ¿qué te va a decir una persona que te quiere engañar en internet? ¿Qué te va a hacer el grooming? Cuando te quiera presionar, ¿qué debemos hacer? ¿Buscamos al papá? ¿Cómo pedimos ayuda? Si te ataca alguien en internet, es un hater, el ciberbullying, ¿le respondo? Son elementos que tenemos que aprender también desde la educación digital que nos van a ayudar. Incluso eso, si tenemos 9 años, debemos postular o pedir un teléfono celular, y son cosas que desde la educación digital estamos promoviendo desde ahí. Entonces, mucha educación digital, poco uso de teléfono o poco uso de tecnología sin sentido.
Está clarísimo, así que ya lo saben. Ahí pueden encontrar más información en este libro, que es muy valioso, Miguel, aparte de que lo escribiste tú, que sabes mucho de este tema. Sin duda, para uno como papá, también te ayuda un poco a guiarte en todo este mundo desconocido, que es este mundo digital y todas estas conexiones que hoy día uno mismo utiliza, lo tiene a mano, pero también está a mano de nuestros hijos. Vamos a dar vuelta a la página porque vamos a conversar ahora de electromovilidad. Fíjate que hoy día, sin duda, ese es un tema que escuchamos en varias partes. partes, en varias conversaciones, y hay muchísimo interés por esta temática, una temática que sin duda tiene muchas lecturas, ¿no? Los autos eléctricos o híbridos, la decisión cuando uno decide cambiarse, si está más ligada a un ahorro económico o a un discurso más bien ambiental, de cuidado del planeta. Así que, bueno, hay varias aristas desde donde se puede tomar esta información, pero nos llegó un estudio bien interesante que señala que el 94% de los dueños de autos eléctricos declara que el ahorro es uno de los principales motivadores para preferir versus el auto tradicional. ¿Qué te parece a ti esa cifra, Miguel?
Es desde la psicología, la ciencia social, altísima, super, totalización, casi todo, el 94% me refiero, casi todos los usuarios lo miran desde la posibilidad del ahorro, y es un tema que hoy día la movilidad tiene que ver con la libertad. Esos estudios de la psicología, búsquenlo, lo vamos a referenciar y todo, pero sí, la sensación de poder moverte tiene que ver con la libertad. Sí. Y la electromovilidad también ocurre lo mismo. Entonces, por ejemplo, en los 60, 70 era la moto la imagen de libertad, ¿cierto?
Sí.
Luego se asoció mucho a internet o a atraparte en internet como una supuesta libertad, pero hoy día entendemos que volver a movernos es clave, ¿ya? Y de ahí movernos desde en España le llaman el monopatín del diablo, o el patín del diablo, hasta que es peligroso, cuidado cuando lo ocupen el scooter, digo.
Oh.
Y con responsabilidad, con casco, etcétera. Y también hoy día, como la tecnología, hoy día estamos viendo casi que los autos son como un celular con ruedas, sí. Tiene de todo, y te acompaña. Entonces sí, es interesante, y eso lo vamos a asociar, ojalá, siempre una visión de cuidado al medio ambiente.
Hay este estudio que fue elaborado, este primer estudio nacional de electromovilidad fue elaborado por Indata y Surir, con el apoyo del Centro de Movilidad Sostenible, y tenemos ya en contacto a Javiera Guajardo, que es la directora de investigación de Indata, para que nos cuente todo acerca de este radar nacional de electromovilidad. Javiera, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, Catalina. Muchas gracias.
Gracias a ti, porque teníamos muchas ganas, Javiera, de entender este estudio. Primero, ¿quién lo hace y por qué deciden hacer este estudio, Javi?
Ya, mira, te cuento. Bueno, tú bien mencionaste que nosotros somos Indata, una empresa consultora de estudios, pero bien técnica, digamos. Siempre nos dedicamos a hacer estudios de temas que tengan que ver con la sustentabilidad, energía, medio ambiente, etcétera. Y asociados con Surir, que es un partner, otra empresa de investigación también, quisimos hacer este estudio sindicado, que quiere decir que nosotros lo hacemos, y luego salimos a buscar interesados, digamos, y ahí quiero agradecer mucho a las marcas que nos apoyaron en realizar este estudio, que es Copec Voltex,
sí.
NLX, NX Pro y SQM. Además que lo hicimos con el apoyo del Centro de Movilidad Sostenible, con el objetivo de levantar insights sobre la electromovilidad en nuestro país.
Interesante.
Nuestro objetivo era querer conocer qué piensan los usuarios y también potenciales usuarios, quienes están pensando en los próximos años, 3, 5, 7 o 10 años más, comprarse un auto eléctrico o híbrido, y los dos formatos de híbrido, enchufable o no enchufable. Eso es nuestro interés.
Qué interesante. Bueno, siempre la investigación desde mi mirada es algo relevante, promover algo complejo en Chile, así que de verdad hay algo que impulsar la investigación básica, aplicada, en distintos como escenarios. Desde ahí, ¿qué descubrieron ustedes en relación, por ejemplo, datos interesantes en relación a las generaciones, a lo mejor al género, Santiago regiones? ¿Hay algunas diferencias, algunos elementos que han detectado que nos puedan ayudar a comprender mejor este fenómeno de la electromovilidad?
Sí, mira, el perfil, digamos, de los usuarios de electromovilidad en nuestro país está bien marcado. Esperamos que se vaya ampliando, obviamente, cuando se vaya masificando más, pero actualmente es un usuario de entre 36 y 55 años de edad, una edad media, digamos, adultos, hombres principalmente, casi un 80% de hombres, y de los niveles socioeconómicos a veces 1 o C2, ¿ya? Son quienes están más ya integrados en esta nueva tecnología, y bueno, por lo general también estas tecnologías que requieren un gasto inicial más alto están más asociadas a los grupos socioeconómicos más altos también.
Bien.
Así que tiene un poco de lógica, digamos, pero como les comento, esperamos que en las próximas mediciones esto vaya masificando.
Javi, ¿cuáles son las principales conclusiones que arroja este estudio? Por ejemplo, yo tengo una acá que dice que el 94% de los dueños de autos eléctricos declara que el ahorro operativo es una de las principales motivaciones para elegirlo. Y también que un 58% indica el alto costo inicial como la principal barrera de compra. ¿Qué más arrojó este estudio en términos globales?
Mira, es súper interesante eso que mencionas y lo, le iba a hacer el detalle, digamos, porque ese 94% que ustedes dicen, claro, es súper alto, y uno dice, pero ¿cómo ahorro? Si estamos hablando que, o sea, se sabe o se tiene como un poco de en la conciencia colectiva de que estas nuevas tecnologías son más caras. Pero el ahorro al que las los usuarios y potenciales usuarios se refieren es al ahorro operativo.
Ya,
perfecto. Quiere decir que es el ahorro asociado al uso del automóvil y a la carga del automóvil. Uh-huh. ¿Ya? Es más, es el ahorro que ellos ven, y sobre todo ahora, esperamos que la próxima medición también quizás esto pueda salir hasta un poco más alto o más confirmado, digamos, porque por el asunto de la alza de las bencinas. Pero hay una barrera que es la principal, que es el 58%, que es el costo inicial. Porque el costo inicial es la compra del auto, ¿cierto? Porque todavía vemos que hay autos que si yo comparo de combustible o de eléctricos, hay un alto valor o más alto el valor del auto eléctrico, ¿ya? De todas maneras, hay algunas marcas que no quiero mencionar que ya están bajando sus precios y hay algunos que podemos encontrar de 14, 15 millones y que eso está haciendo que también se pueda hacer un poquito más masivo. Y como segunda, digamos, barrera, con un 52% está también la infraestructura de carga. Y ahí eso también tiene un poquito de costo inicial. ¿Por qué? Porque yo para poder cargar mi auto eléctrico o híbrido enchufable, tengo que ir a una electrolinera pública, ¿cierto? Uh-huh. De las marcas que yo, de hecho, ya mencioné en un principio de la conversación. Pero si yo quiero cargarlo en mi casa o en mi departamento, tengo que incurrir en un gasto, porque hay que instalar los cargadores personalizados, digamos, para cada uno de los hogares. Y eso requiere un costo y también algunas trabas administrativas, por ejemplo, de quienes viven en departamento.
Sí.
Entonces estamos hablando también, hay otra traba que tiene que ver más con la regulación, las normativas, las normas administrativas de los edificios. Entonces, esas son las principales barreras y que lo bueno que es lo que hemos conversado con las marcas, porque nosotros tuvimos reuniones con cada una de estas marcas que yo les digo que cooperaron en este estudio, lo bueno es que ellos están súper enfocados en trabajar en eso, en disponibilizar mayor cantidad de puntos de carga y mayor cantidad de cargadores rápidos.
Súper importante eso, sí.
Sí.
Entonces están trabajando en esa línea, entonces vamos a ver que esta, idealmente que esta barrera ya de la estructura de carga vaya siendo cada vez más baja.
Qué bien. Mira, fíjate cómo la investigación permite identificar o diagnosticar muy claro dónde hacer el cambio, lo que están haciendo ustedes. Entonces, pum, ahí logramos ver que sí, pues los usuarios requieren espacios o lugares donde cargar. Entonces, si se diagnostica, lo podemos cambiar y podemos intervenir. Ese es el valor de la investigación en general y me gusta mucho verlo. Pero algo que te quería preguntar, ¿ya? Desde la psicología un poquito, del valor humano. Habitualmente se le carga al ciudadano, a la persona que haga el cambio, ¿ya? Como tal. Pero ¿cuál es el apoyo de incentivo, el apoyo del Estado, el apoyo de premios, qué sé yo, de que las personas de clase media o las personas trabajadoras puedan acceder a nivel del Estado? ¿Hay algún elemento? Porque hay un dato, un porcentaje alto de personas que no conocen mucho si es que hay algún tipo de apoyo o incentivo en relación a esto.
Sí, claro, ahí está el incentivo al ¿cómo se llama? Al impuesto verde.
Ajá.
Que cuando tú compras un vehículo hay un descuento, digamos, por ser digamos no dañino para el medio ambiente.
Perfecto.
Pero conversando también con las marcas, nos dimos cuenta de que, claro, esto de repente pasa un poco como inadvertido, digamos, en la cotización del auto, y las personas, claro, ven el valor final y no identifican que ahí hubo algo, un incentivo, digamos, para bajar el valor. Entonces se desconoce, pasa como coladito, digamos, dentro de la cotización de un auto.
Hay que visibilizar también esos puntos.
Exacto, hay que Perfecto. Visibilizarlo, sí, hay que informarlo, sí. Hay que comunicarlo, hay que difundirlo. Y bueno, hay otras cosas que se han hecho, pero no a este nivel, que no lo capta este estudio, porque este estudio es para usuarios de uso particular o si bien lo usan de manera comercial, por ejemplo Uber, son personas que es su propio auto, digamos, está su nombre. No encuestamos a conductores de flotas, por ejemplo, que de eso igual tenemos harto. Y en algún momento se hizo este trabajo con los taxistas, donde también ahí se hacía una rebaja o un impuesto verde para que ellos pudieran tener o usar vehículos eléctricos en su trabajo, digamos, en su taxi. Pero no, este estudio no capta eso. Entonces, claro, vemos poco conocimiento de incentivos y en realidad nosotros vamos al papel, hay poco incentivo. Entonces, este estudio igual hace un llamado a que las marcas, a que los usuarios, como ya tenemos un alto interés, vayamos haciendo, digamos, como el cambio en el mercado para que haya más incentivos para que las personas puedan comprar y tener algún beneficio, digamos, por estar colaborando con el medio ambiente.
Estamos conversando con Javiera Guajardo, ella es directora de investigación de Indata, que en conjunto con Surir y también con el apoyo del Centro de Movilidad Sostenible levantaron este primer estudio nacional de electromovilidad. Yo lo estaba leyendo acá con detalle, Javi, mientras tú hablabas, y podríamos concluir, corrígeme si no, que es alentador finalmente estos resultados de este radar nacional de electromovilidad. Hay ganas, hay intenciones y también eso es una lectura positiva, ¿no?
Sí, totalmente. Es una lectura positiva porque vemos que hay interés. También nosotros en el estudio preguntamos por la próxima compra. Ahí, si bien las personas todavía no tienen claro si la próxima compra de su auto va a ser un auto eléctrico, híbrido, pero ahí está ganando un poquito el híbrido no enchufable, que eso también lo corroboramos con datos de marzo de la ANAC, que la ANAC levanta datos de venta de autos eléctricos e híbridos, y es el híbrido no enchufable el que está como posicionándose bien fuerte en este último mes. Pero sí es una muy buena noticia porque están las marcas trabajando full en justamente lo que identificamos que son las barreras. Entonces esperamos que en una nueva edición, digamos, de este estudio esas barreras estén más bajas. Pero sí creemos que hay mucha falta de información. Hay que difundir mejor y esa también es la labor que queremos hacer nosotros y que estamos haciendo con el estudio, de difundir que se puede lograr, que hay muchos mitos respecto a la electromovilidad, que al crecer el uso, al crecer el mercado y al crecer la demanda, digamos, uno se va dando cuenta que se quedan en mitos, digamos, así que se puede tener, digamos, un futuro más, como lo podemos decir, más sano para nuestro planeta.
Sí, por supuesto que sí. Javi, te queremos agradecer estos minutos para Radio Agricultura, a ti y a todo tu equipo, Javiera Guajardo, ahí en el como directora de investigación de Indata, por habernos traído este novedoso estudio que sin duda es alentador y que nos invita también a trabajar de manera colaborativa y conjunta, porque hay uno de los datos ahí que dice que el 63% de los chilenos y chilenas desconoce o tiene poca claridad acerca de los beneficios legales que esto implica, los incentivos, así que tenemos que conversar sobre este tema. Muchísimas gracias, Javi, por esta conexión.
Gracias a ustedes, te pasaron.
Gracias. Muy interesante el programa de hoy día, querido Miguel. Pasamos por dos temas bien relevantes, el mundo legal y también el mundo de la electromovilidad. Gracias por acompañarnos.
Gracias por estar, gracias por invitarme.
Pero
gracias
por
este lugar,
tu casa,
este espacio.
Tu casa.
Yo siempre digo por invitarme, me encanta. ¿Puedo? Y que les vaya muy bien y nos encontramos una próxima jornada.
Eso, disfruten la tarde de jueves. Nos vemos mañana, 3 de la tarde en punto. Chao, chao.
En agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de
Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.